comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Dos temas los que tenemos para el programa de hoy. La primera parte, charlaremos con el doctor Pertierra sobre las ECM. Veremos los avances que se están produciendo en este campo. Y en la segunda parte les hablaremos de la vinculación que existe entre el escritor Stephen King y un hotel aterrador, el Hotel Stanley. No se lo pierdan. Y ya de paso también la película que tengo en mis manos y que tanto respeto le da a Begoña Iniesta. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Mucho respeto te da esta película, ¿no?
Muchísimo.
El Resplandor, por cierto, que no lo habíamos dicho.
Sí, muchísimo, me da mucho miedo.
¿Mucho miedo? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Algo en especial?
Pues
porque... La ambientación...
Bueno, por todo en general...
La dramatización...
Jack Nicholson está espectacular, ella también es muy buena, el niño
bueno,
también...
Pues luego nos cuentas cosas de la película, ¿vale?
Muy bien.
Como siempre, la forma de contactar con nosotros, oyentes, @zonaocultaradio.com. Y como siempre, el equipo que hace posible el programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramírez, los controles, reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Mundo de lo desconocido. La zona oculta con David Benito.
Bueno, y hoy tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes. Hoy por primera vez vamos a tener a una persona aquí hablándonos en la zona oculta y esperemos que sean muchas veces las que le tengamos pues contándonos muchas historias, todas relacionadas con el misterio. Y qué mejor hoy que empezar hablando, debido a su profesión, pues de las experiencias cercanas a la muerte. Es el doctor Pertierra, no solo ha investigado en esto, sino que en todo tipo de temática referente a lo misterioso, de todos los temas que hablamos aquí en la zona oculta. Y hoy le damos la bienvenida y esperemos que durante esta temporada pues esté varias veces con nosotros contándonos casos y experiencias interesantísimas. Muy buenas noches y bienvenido, Miguel Ángel.
Buenas noches, David, ¿qué hay? Encantado.
Bueno, en primer lugar, antes de comenzar y meternos de lleno en lo que es hoy las experiencias cercanas a la muerte, me gustaría, como médico, ¿cómo se ve este tipo de fenómeno dentro de la comunidad médica?
Es un fenómeno que la verdad es que interesa mucho a la comunidad médica. Lo que pasa es que también hay que decir que por las cortapisas que tenemos dentro de nuestra profesión, muchas veces no dejamos activar hacia afuera todos estos conocimientos que tenemos, y quitando excepciones puntuales como podía ser el doctor Enrico Ibila en el Hospital Virgen Macarena, lo demás lo llevamos un poco más en el tema personal, quizá cada uno haciendo nuestro estudio por nuestra parte, y aunque ya digo, el interés es bastante importante, por miedo muchas veces a las críticas o a la incomprensión, lo tenemos un poco oculto.
Bueno, centrándonos ya, eso sí, en el tema de hoy, antes de nada, antes de entrar de lleno en este tipo de experiencias, me gustaría que nos contases qué es la muerte, porque una persona que está, 15, 20 segundos sin respiración aparentemente muerta, bueno, no sé exactamente qué es la muerte.
Bueno, la muerte la verdad es que es un concepto complicado de definir, y de hecho se está revisando continuamente, puesto que la muerte se puede definir como el cese de la actividad celular, pero claro, no todo nuestro organismo, la actividad celular cesa al mismo momento. Las neuronas, que son las, por así decirlo, las células principales en la vida de la persona, pues pueden durar solamente 4 o 5 minutos sin el aporte de oxígeno. En cambio, otras células, incluso como los fibroblastos y demás, pueden durar pues 3, 4, 5 días. Incluso pues hay experiencia de personas antiguamente pues que incluso muertos le crecían incluso la uña. Entonces, quizá la definición principal sea el cese de actividad celular de todo el organismo. La persona que está 10, 15, 20 minutos con la parada respiratoria, técnicamente puede ser una parada respiratoria, pero no una muerte completa. Aunque muchas veces decimos, pues bueno, ha muerto y se ha hecho una resucitación o reanimación cardiopulmonar.
Bueno, imagino que a lo largo de la historia el diagnóstico de la muerte pues se puede detectar 100%, menos en países pues que no tengan una alta tecnología para determinarlo. Y de alguna forma esa es la historia, un poco del diagnóstico de la muerte, ¿no?
Sí, hombre, había método muy curioso desde poner la oreja en el pecho del paciente a actividades como hemos visto muchas veces, que acercarle un espejo, incluso una vela para ver si empañaba bien el espejo o movía la vela, que eran métodos, por así decirlo, de que la persona no respiraba, no obtenía pues frecuencia cardíaca y demás, la toma del pulso. Lo que pasa es que hoy en día, ya digo, normalmente al paciente que fallece desde el punto de vista médico, el estetoscopio, hay unos aparatos que se llaman pulsiosímetros para medir la frecuencia cardíaca, la oxigenación del paciente, electrocardiograma, electroencefalograma. Ya digo, en países que tenemos, gracias a Dios, un nivel de desarrollo importante, es muy difícil que ocurra el tema de un mal diagnóstico de la muerte del paciente.
Y ahora sí, exactamente, ¿qué es una ECM? Porque mucha gente, yo escuchaba casos de gente que ha sido operada y en ningún momento ha estado clínicamente muerto, pero había tenido experiencias. Pero exactamente, una experiencia cercana a la muerte, ¿qué características reúne?
Bueno, la experiencia cercana a la muerte es una definición que viene del inglés, y que nos indica que cuando la persona pues ha tenido normalmente una parada cardiorrespiratoria, que es donde se empezó a definir, pues sufría o tenía una serie de visiones, una serie de imágenes, que además tenía una serie, incluso se ha definido de una serie de fases, como desde una fase de zumbido y paralizaciones del cuerpo, abandono del cuerpo, ven la visión típica del túnel, el encuentro con seres, que no en todos los pacientes ocurre, también otros pacientes ocurre la revisión de la vida, otro encuentra el paso a la persona, la frontera de que no le dejan pasar un nivel determinado, y después el regreso al cuerpo. Suelen pasar en pacientes que empezaron los estudios en pacientes que habían tenido paradas cardiorrespiratorias, pero incluso se han definido en pacientes pues bueno que han estado anestesiados, incluso pacientes que han sufrido accidentes, han estado en estado de coma. Quizás más que una experiencia cercana a la muerte, podríamos decir una experiencia extracorporal de la persona, ya que muchas veces detectan y dicen y comentan cosas que es muy difícil que sean de la mente de la persona, de la afición, sino que después se han podido comprobar.
Bueno, ¿y cómo empezó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte? Porque me imagino que si empezamos a leer textos bíblicos, textos griegos de cualquier época, seguro que nos vamos a encontrar historias que podríamos relacionar con las ECM. ¿Cómo empezó su estudio?
La verdad es que, como bien comenta, en textos de la historia antigua se pueden encontrar, incluso en textos egipcios, pero a mí me gusta determinar que hay un pintor, Jerónimo Bosch, que tiene un cuadro maravilloso que se llama Visiones del Más Allá, donde podemos observar pues realmente lo que se define como hoy en día como una experiencia cercana a la muerte. Vamos, la persona que define y que cuenta esta experiencia, pues realmente viendo el cuadro pues se ve la visión de túnel, los seres y demás, y aunque en la época moderna, en la fase moderna, el doctor Raymond Moody pues comenzó sobre los años 60 la experiencia o los estudios sobre personas que habían tenido este tipo de experiencia, incluso en el año 1975 pues escribió su libro Vida después de la vida, que es donde recopiló una serie de datos y una serie de historias de estos tipos de pacientes.
Además, hace poco me llegaba la información, que creo que sin ningún tipo de fundamento, donde me comentaban que hoy en día el doctor Raymond Moody se había retractado de todo lo que había dicho, creo que bajo ningún concepto, incluso ha seguido investigando en este y en otros muchos campos, ¿no?
Yo las últimas informaciones que tengo, que todo lo contrario, incluso está abriendo el campo hacia experiencias cercanas a la muerte en familiares de pacientes que han sufrido las paradas cardiorrespiratorias. O sea que no solamente no se ha retractado, sino que ha ampliado la experiencia en los estudios. De hecho, en muchísimas universidades y hospitales americanos, pues hay una serie de detalles no visibles para las personas. Incluso hay unos carteles que dicen algo así como... si usted ve esto, está teniendo una experiencia cercana a la muerte. El doctor Moody, en una declaración realizada hace muy poco, ya digo, no solamente no se retractó, sino que ha ampliado su estudio.
Bueno, pues que quede bien claro que tuve yo una pequeña discusión con varias personas en este sentido. Miguel Ángel, ¿qué tipos de experiencias cercanas a la muerte hay?
Pues yo lo definiría realmente en dos tipos. La experiencia tipo túnel positiva, donde el paciente se encuentra a gusto, se desplaza de su cuerpo. Hay veces que el paciente pues ve a los familiares, recuerda su vida, como he comentado antes, esa serie de fases que tiene. Y después un segundo tipo de experiencia cercana a la muerte, que aunque dicen que es el 11%, muchas veces parece que son más, son aquellas que el paciente ve escenas drásticas, escenas peligrosas, escenas que él no se encuentra bien, y que él, cuando vuelven a contarnos los pacientes la historia, realmente lo cuenta con verdadero terror y pavor. No es la maravilla de yo me encuentro muy bien, que sí es la gran cantidad de pacientes que lo cuenta, sino una segunda parte o un segundo tipo de historia, que son experiencias bastante traumáticas para los pacientes.
Porque además la experiencia, que me imagino que cada caso es un mundo, pero la experiencia que están viviendo esas personas, si decimos que en 4 o 5 minutos una persona cerebralmente estaría muerta, el tiempo interno de esa experiencia es bastante más de 4 o 5 minutos, ¿no?
Sí, bueno, la mente tiene una serie de capacidades, como cuando uno sufre un accidente, si alguno de los oyentes pues lo han sufrido, pues lo pueden constatar, o yo creo que casi todo en algún momento determinado, vemos como el tiempo en el momento de estrés o momentos traumáticos, si se ralentizase y quizás se alargase el tiempo. Es simplemente, eso es un juego de la mente, incluso puede parecer más tiempo. La relación tiempo real respecto al tiempo vivido es totalmente distinto. Es como si el pensamiento o la mente en ese momento trabajase mucho más rápido que el tiempo real que estamos viviendo.
Y por otro lado, las teorías en torno a las ECM, porque me he encontrado con gente dentro de la medicina que opina de una forma, como por ejemplo el doctor Vila López, que tenía sus teorías, familiares míos que son médicos y me dicen que no, que eso se debe a las, entre comillas, drogas, medicinas. ¿Qué teorías son las que hay para las ECM?
Pues como has comentado, David, hay muchas teorías, porque realmente quizás la explicación fácil no existe. Desde la teoría farmacológica, que bueno, estos pacientes muchas veces se les trata con medicamentos psicotrópicos, que son medicamentos que afectan al sistema nervioso central, otras veces la falta de oxígeno, el aumento de endorfinas, es como si el organismo se despidiese produciendo una serie de productos para que ese momento traumático de la muerte no fuese negativo, y la actividad pues de un sistema que tenemos, que se llama el sistema nervioso simpático, que lo que hace es una dilatación de la pupila, por lo cual se puede achacar ahí el efecto túnel. El fallo del sistema nervioso central, por el fallo neurológico, por la hipoxia, que es la falta de oxígeno, también el estrés psicológico que puede tener la persona en la conciencia, en el sueño, incluso, bueno, en personas que con su idea trascendental o sobrenatural religiosa, pues trasladan el momento de estrés o el momento crítico a su experiencia, ya digo, religiosa y demás.
¿De alguna forma sería posible el inducir ese tipo de experiencias. Yo no recuerdo, creo que escuché hace tiempo que a través de unos estudios que se habían hecho, sí que se podía inducir esa sensación de salida del cuerpo, hacerlo artificialmente. ¿Hoy por hoy sería posible hacer eso?
Bueno, la verdad es que la farmacopea va aumentando y va abriendo nuevos campos. Lo que sí es verdad es que hablando, yo en mi especialidad, que es una especialidad quirúrgica, muchas veces hablando con los anestesistas, utilizan una serie de fármacos anestésicos donde al paciente se le produce un sueño, una ensoñación, pues favorable, positiva y demás. Incluso, aunque no en todos los casos se produce una especie de, o lo que en algunos momentos podrían llamar viaje astral, sí una especie de salida del cuerpo. Incluso te lo pueden contar perfectamente. ¿Cuál es la causa? Pues todas las que hemos comentado anteriormente, pero sí es verdad que en un momento determinado, igual que distintas drogas psicotrópicas nos pueden producir una serie de alucinaciones o alucinosis que son que la persona comprende de que lo que ocurre no es real, pues pueden producir este efecto de doblamiento del cuerpo y la mente.
Miguel Ángel, hablábamos antes de Raymond Moody. Aquí en alguna ocasión hemos cantado casos también de Raymond Moody. Tú que has estudiado profundamente todos sus trabajos, ¿cuáles son los casos que más te han llamado la atención, que más te han impactado?
Hombre, los casos que más me han impactado pues son aquellos que en un momento determinado no solamente la persona te cuenta una historia, sino que además pues lo puede comprobar y corroborar. De hecho, había un caso de una señora ya de cierta edad, pues que sufrió en una intervención quirúrgica, una parada cardiorrespiratoria, y la hermana pues estaba fuera del quirófano esperando, el cuñado también, y entonces ahí pues el cuñado estaba pendiente de un viaje y bueno, comentando que hay que ver, que la cuñada había tenido un problema y que le iba a fastidiar el viaje, y después esta paciente lo contaba jocosamente, por así decirlo, a su hermana y al cuñado. Entonces, claro, son cosas y son casos que la mente puede ensoñar, puede imaginarse, pero en ningún momento puede corroborar cosas que en un quirófano y la sala que había contigua o una sala exterior pueda haber ninguna conexión entre ellos. El paciente en ningún momento podía saber dicho tema.
Yo también recuerdo otros casos en los que efectivamente se está operando a un paciente y después de esa operación, después de haber tenido una crisis, bueno, pues salió bien de la operación, también de la crisis, y relataba y contaba lo que habían estado hablando sus familiares en la habitación. Si ahí hablamos con un médico que sea totalmente racionalista, que lo achaque todo a las drogas, a los medicamentos, ahí no hay forma de explicar esa situación, ¿no?
Hombre, en caso de lo anestésico, yo mi experiencia sí lo puedo corroborar también, que sí hay cierto anestésico que te produce un nivel de profundización no demasiado importante, y entonces el paciente, aunque no puede moverse, tiene esa parálisis anestésica, tiene incluso esa falta de dolor que es la anestesia o la analgesia, sí puede escuchar la conversación. Lo curioso es cuando te cuenta que la persona no está en la habitación, sino que está en otra habitación contigua o en otra habitación exterior, y cuenta cosas que han ocurrido, efectos indeterminados que han pasado, incluso que se le ha caído una llave o que ha llegado tarde a cualquier cita o cualquier cosa que el paciente en ningún momento podía saber estando en la mesa de quirófano.
Bueno, hay un investigador español, el doctor Enrique Vilalópez, estuvo aquí en varias ocasiones también en la zona oculta. Tal vez él en este momento sabrá qué hay detrás de esta vida, detrás de la muerte. Falleció, si no recuerdo mal, hace un año aproximadamente. Creo que el doctor Enrique Ávila López, y así nos lo transmitió en la zona oculta, tenía casos curiosísimos que de alguna forma no había recogido Raymond Moody, pero también un profundo estudio sobre el tema, ¿verdad?
Pues sí, yo tuve la suerte y el gusto de conocer al doctor Enrique Vila. En varias ocasiones estuvimos hablando, pues se puede decir, de colega a colega, hablando de tú a tú, y la verdad es que me estuvo contando casos muy curiosos, que si bien no se acercaba a las teorías de Raymond Moody, la verdad es que era bastante espectacular. Creo recordar que me comentó que tenía algo así como 125 casos, que al principio él trabajaba en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y que si en un principio lo tomaban como alguien, pues una persona rara, después los mismos compañeros le iban llevando casos, y casos, pues bueno, de que él como médico, como científico, comprobaba que lo que le ocurría al paciente después de una serie de baterías de preguntas, una serie de estudios, veía que bueno, que no eran simples ensoñaciones o simples efectos anestésicos o efectos de la parada respiratoria, sino que ocurrían una serie de datos y una serie de cosas que podían corroborar que lo que había pasado era realmente una ECM.
Yo recuerdo una vez que le entrevistamos porque había escrito un reportaje sobre casos extraños, casos raros dentro de las ECM, y me viene a la cabeza un caso, si no recuerdo mal, a ver qué te parece, Miguel Ángel, en el que una persona ciega, que no había visto nunca, ciega de nacimiento, había tenido una experiencia cercana a la muerte y le estaba describiendo lo que había visto. ¿Cómo podemos explicar este tipo de situaciones? Una persona ciega que en una ECM ve y luego describe con pelos y señales lo que ha visto, incluso llega a describir colores, si no recuerdo mal.
Es correcto. De hecho, es uno de los casos que a mí más me impactó, puesto que la persona que es ciega de nacimiento, que hay que diferenciar de la persona que es ciega después por un accidente o por una enfermedad posteriormente, desconoce en todo momento lo que son los colores, y bueno, la forma solamente la puede definir por el otro sentido. En cambio, la persona te iba definiendo no solamente los colores, sino la forma, los lugares, el cuadro estereoespacial, y entonces pues un tema bastante bastante difícil de explicar si no es por medio de una experiencia o de una salida, una extravasación del cuerpo y la mente. Porque lo que sí es verdad es que las personas que padecen ceguera de nacimiento, aparte de que puedan tener problemas en globo ocular, en el nervio óptico y demás, el cerebro, que está en el área occipital, el área de visión, nunca ha recibido, incluso hay teorías que dicen que no están desarrolladas estas actividades, o sea que la persona en ningún momento podría ver colores, ni se podría imaginar los colores.
Bueno, y por último, sobre el doctor Enrique Vila, tú que tuviste la oportunidad de charlar con él, luego también se interesó por otro tipo de temáticas, escribió un libro junto a Julio Marbizón, trató también con el tema de los espejos y en otro tipo de superficies. ¿Qué pensaba él? ¿Qué creía acerca de las experiencias cercanas a la muerte?
Hombre, en las conversaciones que mantuvimos, él era un profundo conocedor y además un profundo interesado, y él pensaba que toda experiencia eran experiencias reales, que el cuerpo, había un momento que el cuerpo y alma se desdoblaban, y que en un momento determinado el alma o lo que, como cada uno quiera llamarlo, se utilizaba o en aquello del más allá se cambiaba, iba hacia otro terreno y otros campos, y el cuerpo pues simplemente era como una especie de depósito donde llevamos el alma.
Qué interesante. Bueno, pues de otra forma, del lado científico, ¿cómo podríamos ver esas ECM, una crítica científica sobre las experiencias cercanas al amor de Miguel Ángel?
Hombre, científicamente son difícil de explicar, porque la mayoría, la verdad, pues con el tema de la hipoxia o la hiposemia, que es la falta de oxígeno, el deterioro neuronal, la utilización de fármacos tanto psicotropos como reanimadores, pues pueden producir incluso alucinaciones, como comenté antes, alucinaciones visuales, auditivas. De hecho, el organismo puede estar dormido, analgesiado, anestesiado, pero otros sentidos, como puede ser el oído, puede funcionar Aparte, de hecho, ya digo, como he comentado, hay pacientes que te cuentan que durante el quirófano se ha hablado de este tema o de este otro, en el quirófano ha ocurrido este otro problema. Entonces, claro, la pérdida de oxígeno puede producir la estimulación de la neurona y producir estas ilusiones, por así decirlo.
Y bueno, pues tú como médico, me imagino, no sé si te han llegado varios casos y has tenido oportunidad de conocer a gente que ha vivido estas experiencias de cerca. ¿Qué experiencia personal has tenido sobre las ECM?
Pues sí, he tenido la suerte, por así decirlo, de contactar con pacientes de que han tenido estas experiencias. Recuerdo el caso de una señora que tenía un problema respiratorio importante y bueno, pues vino con un problema muy importante y en la entrada de quirófano pues se paró y bueno, se logró reanimar, logró realizar una intervención con una traqueotomía, que es para que pudiese respirar y demás, y la persona, después hablando con ella, nos contaba que bueno, que había visto toda la familia, la típica experiencia cercana a la muerte, la típica experiencia de toda la parafernalia que había ocurrido en el quirófano, incluso ciertos datos que a mí me llamó mucho la atención, de cómo hubo que ponerla para hacerle esta intervención quirúrgica, e incluso el tipo de material que se utilizó, la verdad es que llamaba mucho la atención. Otros pacientes, pues incluso después de en quirófano, que han tenido problemas, o incluso estando en la planta ingresado, pues habrían sufrido paradas cardiorrespiratorias, donde las pudimos reanimar, y te contaban experiencias de haber visto la luz. Yo recuerdo otro paciente que lo comentaba, que decía: doctor, he visto la luz. Y el paciente, pues la verdad es que tuvo una parada respiratoria por un trastorno que tenía también, de un carcinoma y demás, y la verdad lo contaba tal cual. Pero también yo, en mi corta experiencia directa, pues también tuvimos un paciente que contaba, pues, de haber tenido una experiencia totalmente negativa. Él lo contaba como haber visto los demonios y que había pasado muchísimo miedo y que, por favor, que no quería volver a tener esa experiencia. Entonces, la verdad es que incluso otros casos más. Normalmente los pacientes te van contando la experiencia, sobre todo en mi caso, la experiencia del túnel, de haber visto el túnel, tanto de ver a los familiares en algunos casos, pero la experiencia del túnel, la verdad, en un gran porcentaje de pacientes que han tenido paradas cardiorrespiratorias, que por desgracia, pues en el hospital donde estaba era un hospital bastante grande y ocurría, pues bueno, como hospital regional, venían muchos pacientes en estados críticos.
No sé, se me ocurre, ¿habría alguna explicación para ese túnel? ¿Qué sé yo? La luz intensa de un quirófano, junto con todo este tipo de medicamentos, no sería posible porque lo ven en un momento y la luz siempre está ahí. No sé, ¿habría algún tipo de explicación racional?
Sí, de hecho, como siempre, la medicina pues intenta explicar pues todo, a veces con razón y a veces sin razón, puesto que normalmente cuando se produce esta falta de oxígeno, como comenté antes, se produce una dilatación de la pupila, y esto aumenta la entrada de la posible luz que haya en la sala donde tengamos. Normalmente pues puede ser un quirófano, pero claro, es difícil de explicar pues en una habitación de un hospital donde realmente no tenemos focos de iluminación como en el quirófano, donde hay una iluminación pues suficiente, pero tampoco demasiado intensa, y el paciente te vuelve a contar la misma historia. Entonces, claro, ese efecto túnel, ese efecto de visión con la dilatación pupilar, por sí solo no lo explica. Que explica algunos casos, sí, pero otros, muchos de ellos, no.
Y actualmente, Miguel Ángel, ¿qué estudios están llevando a cabo de las ECM? Empezó hace muchos años ya Raymond Moody, y actualmente, ¿qué es lo que se está estudiando?
Pues como he comentado, incluso el doctor Moody, el último estudio que está realizando y se están llevando a cabo es la ECM en familiares de pacientes que han tenido paradas cardiorrespiratorias, que al parecer pues están teniendo esta especie de experiencia, por así decirlo, de doblamiento del cuerpo. Pero ya en hospitales y en quirófanos, pues como comenté, pues se están poniendo carteles, incluso para las personas que no entienden el idioma o que son foráneos y demás, pues se están poniendo objetos fuera del alcance de la vista normal, y en un momento determinado, cuando ocurre una parada cardiorrespiratoria, diversos equipos se dedican a ello, se hacen estudios, se le hace una batería de preguntas, y si han visto el objeto, pues realmente es que la persona pues se supone que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. De hecho, parece ser que todos los caminos vienen directos para decir que sí, que estas personas en gran parte vienen a contar la experiencia de haber visto esos objetos, por así llamarlo, ocultos, fuera de la vista de las personas.
Porque además hay una cosa que me parece interesante, ya no solo en las ECM, sino gente que ha tenido, por ejemplo, un accidente. Me vienen a la mente varios casos, si no recuerdo mal, una persona que tuvo un accidente con una moto, estuvo inconsciente, pero vio todo ese proceso en el que le recogían y hasta que llegaba al hospital, como si estuviese fuera del cuerpo. Ahí, desde luego, nos lleva a pensar, si una persona está inconsciente y con los ojos cerrados y ve todo lo que está ocurriendo, es que algo extraño hay entre el cuerpo y la mente, ¿no?
Hombre, sí, en los accidentes, como comentaba, la mente pues puede realizar algunos procesos distintos, incluso parece como si se acelerase el tiempo mental y se redujese el tiempo real. Pero yo tengo un caso muy directo, muy cercano, de un accidente de moto, donde la persona sufre el accidente de moto, lo llevan al hospital y justo en la entrada del área de urgencia, en la observación, se produce, pues, si no una parada, un cuadro de shock, y el paciente lo reanima. Y la persona viene a contar, además una persona muy cercana, que ve cómo, aparte del túnel, la persona no estuvo en ningún momento en hipoxia ni en hipoxia, o sea, sin falta de oxígeno y demás, y ve perfectamente el efecto túnel, sin evidentemente ver ni familiares ni nada, y muchas veces cuenta haber recordado de cómo se le realizó el protocolo de reanimación, porque la verdad es que lo cuenta bastante detallado. Entonces, claro, son cosas que son difíciles de hacer una explicación lógica si no se basa uno en la teoría de la ECM.
Y por último, ya para terminar, unos lo achacan a, bueno, digamos, un sentido espiritual, en fin, cada uno que le dé el sentido que quiera. Pero eso sí, la mayoría de los pacientes que tienen una ECM, hay un cambio de vida y un afán por contar lo que han vivido, y al fin y al cabo su vida cambia radicalmente, ¿no?
Sí, totalmente. La persona que ha sufrido una ECM, ya digo, normalmente suelen ser experiencias positivas. La persona pierde, por así decirlo, el miedo a la muerte. Simplemente lo entienden como un paso a otro espacio, a otro momento, a otra realidad. Y entonces la persona incluso intenta ayudar, por lo menos los casos que yo conozco, intenta consolar a las personas, pues porque se tienen que en un momento determinado hacer esa transmutación de la vida a la muerte. Incluso pierden su interés por la parte, por así decirlo, pecuniaria, por la parte física, y se basan más, cada uno con sus ideales y con sus pensamientos, se basa más la parte espiritual o incluso religiosa.
Pues qué interesante, porque en otras ocasiones somos nosotros los que les hemos contado experiencias que nos han llegado a través de libros, revistas y demás, pero hoy es el doctor Bertierra el que nos contaba toda esta información acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Todo un lujo tenerle aquí con nosotros, y te esperamos para que nos sigas contando este tipo de cosas y otras muchas que ya nos has dicho que tienes avanzadas.
Pues muchas gracias, David. El lujo ha sido para mí poder contar y poder estar en tu programa, que no tengo más que felicitarte por tu trayectoria y tu imparcialidad en todos los temas. Muchas gracias y buenas noches.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
sumérgete en el mundo de lo desconocido. La Zona Oculta, con David Benito.
Bueno, Begoña, buenas noches otra vez.
Muy buenas noches.
Interesantísima, ¿eh? Todo lo que nos ha contado, bueno, la entrevista, lo que nos ha contado Miguel Ángel Pertierra, ¿eh?
La verdad que sí, muy interesante.
Y estar aquí,
madre, un placer tenerle.
Ya lo decíamos. Bueno, pues, mira, Begoña, yo podríamos hacer un programa de 3 horas contando las noticias que salen a diario con el... relacionado con el misterio, y hoy se nos van a quedar cosas seguro fuera, porque tenemos preparado varias cosas y las noticias seguro que se nos quedan fuera. Pero bueno, tiempo habrá de tener más tiempo y de contar pues todo lo que sucede en el mundo del misterio.
Pues sí, porque hoy lo que nos ocupa es bastante interesante.
Y así es, porque en esta segunda parte les vamos a hablar de un enclave muy misterioso. Seguro que recuerdan perfectamente la película El Resplandor, la fantástica interpretación de Jack Nicholson. Fíjate, Begoña, lo que tengo en mis manos, me la regalaron unos grandísimos amigos. Espeluznante ya la portada, ¿eh?
Uh-huh, sí.
La película de El Resplandor, bueno, pues es muy famosa esta portada, con la puerta medio rota, Jack Nicholson asomando la cabeza y mirando con una cara de loco que no puede con ella a la que era su mujer en la película. ¿Qué te parece,
pues,
esta película?
Me parece buenísima, me parece que me da miedo cada vez que la veo, y me parece que está muy bien hecha, muy bien conseguido.
Ahora vamos a contar varios secretos y entenderán el por qué para mí es una obra maestra de Kubrick dentro del cine de terror. Incluso hay un making of que salió con el tiempo donde se hablan de todos los secretos de la película, y hay algunos planos que son impresionantes como se han grabado, el efecto que produce en el espectador. Hay uno que es desde abajo y sale la cara de Jack Nicholson, y me parece una toma impresionante. ¿Querías decir, Begoña?
No, que estoy de acuerdo contigo.
Y que te da un miedo. Yo cada vez que le veo a Begoña hablar de esta película, dice que sola no la ve. Así que tendremos que juntarnos varios amigos de la Zona Oculta y ver la película. ¿Qué te parece si escuchamos un corte para meternos en la historia?
Vamos con ello.
Vamos, ahí lo tienen.
¡Aquí está Jack!
Pues ahí estaba el corte de la película. Y bueno, además, comentar que dicen que esta película tiene el peor doblaje de la historia. Ella es doblada por Verónica Forqué, y no recuerdo el nombre, y desde luego, y es una opinión personal, no sé si el peor o no, deja bastante que desear, y el mejor no es, desde luego, el doblaje de esta película. Así que aquellos que puedan, que la vean en versión original, que verán a Jack Nicholson en su estado puro.
Muy bien.
Bueno, pues el hotel del que les vamos a hablar está muy ligado con esta historia. En primer lugar, vamos a conocer hasta dónde vamos a viajar, hasta las conocidas como Rocky Mountains. Begoña, cuéntanos.
Las Rocky Mountains son una cadena montañosa del oeste de Norteamérica que se extiende a lo largo de 3.200 kilómetros desde el centro del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, hasta el noroeste de la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Constituye uno de los principales conjuntos montañosos de todo el subcontinente. Las grandes llanuras bordean la vertiente oriental de las Rocosas, mientras que el límite occidental está formado por la Gran Cuenca y el denominado Foso de las Montañas Rocosas, una meseta que se extiende desde el noroeste de Montana hasta el norte de Columbia Británica y que separa la cadena montañosa de las cordilleras, que, paralelas, se extiende por su vertiente occidental. Las montañas rocosas forman parte de la gran divisoria que separan los ríos que desaguan en los océanos Atlántico y Glacial Ártico, de los que desembocan en el Océano Pacífico. En las rocosas nacen los ríos de Arkansas, Colorado, Columbia, Missouri, Bravo, Saskatchewan, Fraser, Peace y Snake.
Pues nosotros nos quedamos en la parte de Colorado, concretamente, como decíamos, en el Rocky Mountain National Park, que está situado en un fantástico y fantasmagórico paraje, y allí es donde se encuentra el Hotel Stanley. Es un hotel de estilo gregoriano y tiene 138 habitaciones, posee una fachada impresionante, inspirada en la Nueva Inglaterra, y hoy por hoy es un hotel con un gran reconocimiento, con mucho prestigio, y como se podrán imaginar, ya solo las vistas por la noche pues invitan a todo tipo de leyendas en el lugar que se encuentra, y las vistas son espectaculares. La construcción se la debemos a Freeland Stanley. Se inauguró el 4 de julio de 1909 y era más bien un hotel para ricos y famosos, así podríamos decirlo. Además, tanto el hotel como sus alrededores están enmarcados en el prestigioso Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. El hotel ha alojado a gente muy popular, como por ejemplo la superviviente del Titanic Margaret Brown, a Theodore Roosevelt, o también el emperador y la emperatriz de Japón, así como también pues un gran número de celebridades de Hollywood. Pero lo más interesante es lo que le ocurrió a Stephen King, y a raíz de esto veremos, gracias a Stephen King y Kubrick, veremos que surgen nuevas historias y nuevas leyendas. Por eso estamos hablando de la película Resplandor. Siempre se ha especulado con que este hotel y el rodaje de la película están vinculados, pero no fue así. Lo que ocurrió fue que el escritor Stephen King estuvo alojado en este hotel y fue donde escribió la novela. El enclave mágico le sirvió para como inspiración al escritor, y de hecho algunas partes del hotel se utilizaron para las adaptaciones de la serie, una TV movie creo que se hizo, pero nunca se llegó a utilizar para la película de Kubrick. Para la gran pantalla se fueron hasta el hotel Overlook, llamado así en la película, pero que es ficticio ese nombre. Se trata del Timberline Lodge en Oregon, y allí es donde se desplazó Stanley Kubrick con todo su equipo para rodar la película. Por cierto, una curiosidad, y además que aparece en la película, lo veía cuando hemos estado sacando los cortes. En el libro se habla de una habitación que es la 217, aunque en la película la habitación se cambió, y digamos que la más terrorífica es la 237, no la 217. Pues a pesar de esto, y que las habitaciones de la película eran un decorado y no era el mismo hotel, ya nadie quiso ocupar esa habitación, y en el hotel la dirección decidió eliminar esa habitación y dejar ese habitáculo como un cuarto para darle otro uso totalmente diferente. Y en cuanto a la historia del hotel, que es del Hotel Stanley, que es el que nos ocupa, habría que comentar que en el verano de 1903 el inventor Stanley se tropezó con este pequeño pueblo rústico, con Estes Park. Este señor Stanley sufría brotes de tuberculosis y tuvo que trasladarse hacia el oeste de su Massachusetts natal con la esperanza pues de poder aliviar sus dolencias. Rápidamente se quedó prendido de todo ese paraje de los aledaños en donde hoy está el hotel y decidió por consiguiente su construcción. Además, el constructor resultó ser un innovador, esto como curiosidad, innovador en su tiempo, podríamos decir. Improvisó un camión que trasladaba a los huéspedes desde la estación de trenes hasta el hotel. Que por cierto, Begoña, hoy en día, o sea, todos, cualquiera de ustedes con un poquito de dinero pueden ir al hotel a verlos, y un piquito sí que va a costar, ¿no, Begoña?
Pues la verdad es que sí, aunque bueno, incluso desde el precio más pequeño hasta el más alto hay una diferencia tremenda. El alto tiene que ser una suite, habitación impresionante.
Cuéntanos.
Mira, en temporada baja vendría a costar de $129 a $1,250.
Madre mía.
Lo que tendrán las habitaciones. Y en temporada alta de $179 a $1,500.
Además, también hay que decir que hay tour de allí en Estados Unidos, se estila mucho eso, ghost tour, o sea, tour de fantasmas.
Lo mejor es que mucha gente pagará este dinero y encima por pasar miedo.
Encima,
¿no?
Encima.
Pero bueno, es el atractivo que tiene.
Bueno, pues uno de los sucesos más sonados del hotel ocurrió nada más construirse, cuando el hotel Stanley pues abrió, nos remontamos a 1909. El propietario lo que hizo fue ofrecer a los asistentes un concierto de piano, concierto que dio su mujer, y desde entonces el hotel pues ha tenido una tradición de albergar buena música. A principios de los 80 se produjo una tormenta y allí estaba el gerente del hotel, o yo no sé si de guardia, pero estaba allí. Todo el edificio se quedó en la más completa oscuridad. Se fue la luz, pero se seguía escuchando algo. La sala de música, misteriosamente, sí que tenía luz. Y el gerente se percató de que las teclas del piano se estaban moviendo solas, además que estaban interpretando una bella melodía. Pues a medida, esto es lo interesante, que el gerente se acercaba a la sala, la música de repente dejó de escucharse. Y muchas de las informaciones proceden de los huéspedes. Muchos de ellos aseguran haber visto extrañas figuras y haber vivido fenómenos sobrenaturales. Algunos van más allá y hablan de la aparición del primer dueño de Stanley, y los testigos afirman haberlo visto por el lobby, la recepción y en las salas de billar, que según parece pues eran esos dos lugares las salas favoritas. El bar también es otro de los lugares donde algún que otro testigo dice haberlo visto, aunque se comenta que en cuanto uno se acerca para poder verlo mejor, al supuesto fantasma este desaparece. Y vemos que gracias al folclore, pues las leyendas y sin duda el libro y posteriormente la película del Resplandor, se han formado toda una serie de historias y leyendas que no sé si serán o no reales, pero que impregnan esta edificación colosal con un aire desde luego y misterioso. Y como les decía antes, se han mezclado todas las historias, cine, libro y los testimonios de la gente. Y es que algunos huéspedes también han declarado haber escuchado a niños jugando en el pasillo cuando no había niños presente. Esto está vinculado totalmente con la película del Resplandor. Escuchen. Estaban dos niños hablando y tal vez esa historia, esa leyenda, surgió a raíz de la película. Y es que una pareja incluso llegó a dejar el hotel pues porque estaban asustados por los ruidos que no consiguieron descubrir, digamos, pues de una fuente, llamémosla racional, donde pudieran proceder. Por otro lado, algunos empleados también han informado que han escuchado voces cuando no había nadie a su alrededor. En la cama también varias personas han dicho que les habían asustado y que allí no había nadie. Y uno de los huéspedes dijo haber registrado una imagen un tanto descolorida de un hombre con un sombrero de cowboy en su habitación. Se encontraba en frente justo de la ventana y estuvo allí durante unos pocos minutos y después desapareció esa imagen. Escuchen con atención este otro fragmento de la película. A mí me parece uno de los momentos estelares y de los momentos más aterradores de la película. Escuchen.
Red Ram, 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 Red Ram.
Pues ahí tenían al niño medio poseso repitiendo incansablemente esa palabra, Red Ram, que si se lee al revés y como aparece en la película, a través de un espejo, pues sería Murder, asesino en inglés, y en ese momento es en el que Jack Nicholson está intentando entrar a la habitación rompiendo con un hacha la puerta. Bueno, pues el caso es que otro huésped asistía a la boda, me refiero al Hotel Stanley, a la boda de su hermana, y aquí es donde volvemos a ver esas historias que surgen a raíz de la película, en la película o en el libro aparecen porque ya pasaron allí. Fíjense lo que ocurrió. Como decía, un huésped asiste a la boda de su hermana y escribe Red Ram en un espejo con una barra de labios, y la hermana lo ve al bajar las escaleras. Era una broma, pero en ese momento alguien le empuja y cae por las escaleras. Más tarde se levanta y se da cuenta de que allí no había nadie. Alguien, pongámonos el calificativo de invisible, había empujado a esta chica. Y otra historia totalmente vinculada a la película, aunque en esta ocasión añadiendo un nuevo elemento, el empujón fantasma. Bueno, son muchas las historias que se cuentan sobre el hotel. Algunos intentan explicarlas con causas naturales, por ejemplo, los ruidos, dicen que podrían deberse al crujido de los calentadores, el movimiento de contracción de la madera, también el eco a través de las plantas y las paredes de otras habitaciones, y un intento de dar explicaciones a fenómenos pues que los han vivido en sus propias carnes no dudan de que son reales. Y tal vez es mejor quedarse con eso, si se es un poco romántico, y disfrutar pues de todo ese tipo de experiencias sin buscar explicaciones, y de alguna forma dejar que la imaginación fluya para pasar unas horas, como decía mi admirado Juan José Plans, de miedo con miedo. Y nosotros entramos en contacto con una persona del hotel, a la que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos su particular ayuda, que es la supervisora o la jefa de la encargada de los tours, vamos. ¿Qué nos contó? Porque, bueno, viene a decir también este tipo de historias, algunas coinciden y otras nuevas, ¿no? Y otras que ahora comentaremos. Cuéntanos, Begoña.
Bueno, pues la directora de los tours del hotel, como tú bien has dicho, Mary Orton, nos contó que en el hotel, efectivamente me pongo nerviosa, se encuentran espíritus de los huéspedes y que es natural debido a la longevidad del mismo y al gran número de personas que se han paseado por allí.
Hay que recordar que tiene 100 años.
Exactamente.
100 años el hotel.
Claro, nos destacó en especial la presencia de las niñeras y los niños que pasaron por allí.
Que yo creo que surge a raíz de la película o del libro, digamos.
Uh-huh. también de los dueños originarios, de los señores Stanley, y de la señora Wilson. La señora Wilson era la jefa de la limpieza del hotel en la época de los señores Stanley.
¿Sí?
Y hubo una explosión. Esta señora pues sufrió duras...
Una rotura de piernas, creo que era,
exactamente, ¿no? Por lo que tuvo que ser hospitalizada. Y entonces los señores Stanley se apiadaron de ella y cuando regresó al trabajo, pues la subieron el sueldo y le pagaron la universidad de los hijos de esta señora. Y por ello dicen que pues ella permanece en la habitación número 217.
¡Qué casualidad! 217, que es la habitación que escribió y que indica Stephen King en el libro El Resplandor. Eso es como la pregunta: ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? ¿Lo inventó Stephen King o ya era una leyenda que él escuchó? Bueno, se inspiró y tal vez la cogió de ahí.
Una buena medida de marketing.
Por supuesto, por supuesto. ¿Y ya no hay más historias?
Y bueno, eso especialmente es lo que ya nos ha destacado, aparte de lo que hemos contado.
Y además que hay una página web donde todos ustedes, aparte de Facebook, también que tiene su propia página, el hotel. Begoña, tú lo tienes delante, además un ordenador con la dirección.
Pues la página web es www.stanleyhotel.com. Stanley, S-T-A-N-L-E-Y.
Hotel.
Hotel.com.
Bueno, pues esperamos, al final nos quedamos sin tiempo y no podemos contarle las otras cosas que pensamos. Pero bueno, hay más información acerca del hotel porque ahí han encontrado fotos. Si buscan por internet van a encontrar muchas cosas. Nosotros les hemos dado los datos y si quieren investigar, pues con un poco de dinerito, ya lo saben. Váyanse a pasar una noche al Hotel Stanley, en Colorado, Estados Unidos. Terminamos, teníamos más cosas preparadas para hoy, pero es que no da tiempo, en una hora no está tiempo. Lo que sí quería comentar, la noticia que ha salido acerca de la sábana santa, que han dicho que es falsa, que es de una falsificación de la Edad Media y tal, sin entrar en debates de si es o no el rostro de Jesús, que ahora no es el tema, sino de qué época es. Hay una cosa que me parece interesante: podrán decir que es una falsificación y que se puede hacer ahora. Y vuelvo a repetir, no entro en la polémica de quién es el hombre que aparece, el rostro del hombre que aparece en la Sábana Santa. Pero ¿cómo es posible que sea una falsificación de la Edad Media y tenga partículas de polen del año 1 de Palestina, del año 1? No sé, me parece bastante curioso. Ya comentaremos en futuros programas. Y vuelvo a repetir, no quiero decir ni que sea Jesús ni que no, pero me parece curioso, ¿no?, ese dato. Begoña, te veo abrumada con tanta noticia que teníamos para hoy y tan poco tiempo que tenemos.
Sí, pero bueno,
las iremos comentando.
Para la semana que viene.
Pues ya veremos, a ver la semana que viene que tenemos.
Por cierto, si tienes algo de tiempo y me pudieras acompañar a casa, porque yo después de lo que hemos escuchado no me gustaría ir sola, la verdad.
El resplandor, que te da mucho miedo, Begoña.
Sí.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
Si te acompaña, hombre, Begoña.
Ah, bueno, que no me había dicho nada.
Te acompañamos, Carlos y yo.
Buenas noches.
Bueno, pues hoy me despido con una frase de Tagore, de la India. Dice así: la muerte no es apagar la luz, sino apagar la lámpara, porque ha llegado el alba. Buenas noches, sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow